Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho
estar en compañía de ustedes. Entre las frases de José Martí que yo cito con frecuencia y que algunos de ustedes seguramente recordarán, está una relacionada con Santa Claus y la credulidad de los niños. ¿Recuerdan? Martí escribió que el hombre tiene, y voy a citar su frase, necesidad de maravilla. Es decir, que el hombre tiene necesidad de asombro, de creer que lo sobrenatural existe, de descubrir que no toda la realidad es la realidad común, la realidad a la que tiene acceso a través de sus cinco sentidos, sino que hay otra realidad que a veces, para su dicha, para la dicha del hombre, accede a mostrársele. Y esa frase de José Martí, el hombre tiene necesidad de maravilla, que tengo siempre tan presente, me recordó otra frase de un escritor francés citado por Lidia Cabrera. Y esta segunda frase es la que dice, una superstición vale por una esperanza. Una superstición vale por una esperanza. Sí, creer en lo increíble, señoras y señores, nos ilusiona. Nos permite suponer que existe algo o alguien superior a nosotros, los seres humanos, alguien o algo capaz de resolver nuestros problemas y proporcionarnos cosas que nosotros, por nosotros mismos, no podemos resolver ni podemos conseguir. ¿Y por qué he recordado estas dos frases? Bueno, porque he estado pensando en las habilidades y en el oficio, quizás debería decir en el arte, de nuestro invitado de hoy. Un hombre cuyo propósito mayor es convencernos de que lo imposible es posible. Y no solo es un intento, sino tratar y conseguir lograrlo, aunque nosotros, incrédulos, compulsivos, lo pongamos todo en duda. Hoy está con nosotros el célebre mago, o mejor dicho, el célebre ilusionista cubano, Alexander Blade. Un hombre empeñado en satisfacer esa necesidad de maravilla, de que hablara Martí, y en devolvernos la fe en lo desconocido, en el misterio que quizás nos rodea. Y con el misterio, devolvernos la esperanza. Hola, Alexander, ¿cómo estás?
Hola, un gusto y un placer estar acá, ¿verdad? Para mí fue, cuando recibí la llamada y me dicen, ¿te quieren invitar? Le digo, claro que sí, aquí estoy, así que bueno, nada, es un placer.
Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. En algún momento te he escuchado expresar tu predilección por la palabra ilusionista sobre la palabra mago. Y esa predilección, te lo confieso, me ha entusiasmado. Háblanos de esa predilección.
Yo a la gente le digo siempre, porque todo el mundo dice los magos. En realidad es una palabra magia. La magia no existe. La magia la pone uno con todas esas cosas lindas y movimientos secretos que uno aplica para que la gente piense que son milagros. Uh-huh. Que en realidad yo a mucha gente le digo, ¿no? Imagínate yo, con todo lo que sé, que me pusieran en la época en que Jesús caminaba por la tierra, ajá, dejando volando algo, desapareciendo algo. La gente pensaría en esa época que serías un hombre sobrenatural. Ajá. Entonces, yo le digo a la gente, y para entrar en el concepto de lo que es la palabra ilusión, ajá, es que somos ilusionadores en la vida real. Ni siquiera ilusionistas. Sí, la palabra ilusionista es la palabra artística, uh-huh, pero en realidad somos ilusionadores de sueños, uh-huh, porque a través de movimientos secretos, entretenemos al ojo y lo engañamos.
Pero yo he tratado de que no me engañes y he tratado de mover el ojo hacia donde tú no quieres que yo lo mueva y de todas formas me has engañado.
Es porque existen técnicas. Hay técnicas que son elaboradas para que tú, aunque quieras mirar para otro lado, mires para donde yo quiero.
Qué son curioso.
Técnicas llamadas como misdirection, momento de olvido. Hay muchas cosas que se aplican en la magia y que uno usa la mente humana y lo que el humano conoce, uh-huh, para entretenerlo realmente. Es decir, un ruido, una mirada. Piensa que cuando tú giras la cabeza y miras por un lado, todo el mundo mira para donde tú miras. Es decir, uh-huh, son un montón de técnicas aplicadas.
De sutilezas.
Y sutilezas, uh-huh, a, claro, movimientos secretos que los humanos no pueden ver.
Por supuesto. Tú sabes que esa palabra ilusionista, como te decía anteriormente, me devuelve a Martí. Porque si de algo está hambriento el mundo, es de ilusiones, ¿verdad? De realidades, yo te diría que de realidades capaces de rescatarlos de la rutina, diaria, ¿no? De la monotonía de lo verdadero. ¿No crees, sí. ¿No crees que esa es una de las razones por las cuales vamos a verte?
Sí, yo creo que la gente, a ver, yo creo que en otra época la gente iba a ver el show a través de esto que me estás diciendo ahora. Yo pretendo dar un vuelco a lo que es la magia típica que vas a ver un mago que hace aparecer palomas, pañuelos, o desaparece una chica. Y pretendo llevar la magia a otro nivel.
A ver.
Contarte una historia, como si fuera una película, donde no tienes corte de cámara, donde si cortan un brazo se corta y lo ves que se corta de verdad, donde si una persona vuela, vuela por arriba de la gente de verdad. Es decir, donde tú vas a vivir una historia a través de la magia, no magia a través de la historia.
Pero sin lugar a dudas existe esa necesidad del ser humano de ser maravillado, ¿verdad?
Yo siempre le he dicho a la gente, a mí me da mucha gracia porque cuando me preguntan sobre la magia, yo le digo, mira, el ser humano quiere ser engañado de todas maneras.
¡Claro!
Es decir, si no, y encima se dejan engañar, porque van, pagan un espectáculo para que los engañen. Es decir, para que engañen todos sus conceptos y todo lo que puedan haber estudiado. Mis papás son físicos. Ajá. Y yo cuando tengo trucos de magia que tienen que ver con violación de la fuerza de gravedad y ese tipo de cosas, los primeros que se los muestro es a ellos. Entonces se quedan así como que... Es decir, no hay hilo, no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo eso está volando ahí? Es muy, muy cómico, es muy gracioso, la verdad.
¿Qué es lo que más complace a un ilusionista como tú? Es decir, ¿dónde radica la mayor felicidad de tu oficio?
La mayor felicidad de mi oficio, sin tenerlo ni que pensar, es cuando le arranco una sonrisa a la gente o que veo a la gente que hace así. Claro. Cuando hacen esa señal de asombro, bueno, tú dices, cumplí el objetivo, claro, le alegré la vida.
Claro. Sí. Es asombrar, es maravillar.
Es maravillarlo.
Es maravillar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estás satisfaciendo una necesidad del ser humano de verse sorprendido por algo que le parece inconcebible.
Sí, en el siglo XIX existió un ilusionista que se llamó Robert Houdin. Ajá. Él era relojero profesional y a través de la relojería montó muchos efectos de magia. Entre los efectos de magia que montó uno que sale en la película El Ilusionista, no dicen de quién es, pero sale en esa película, donde él agarra unas semillas de naranja, la tira en una maceta, la riega y empieza a crecer el árbol. Pero mientras él va haciendo la historia, el árbol no solamente crece, sino que echa flores. Y no solamente echa flores, sino que da naranjas.
¡Qué maravilla!
Y no solamente da naranjas, sino que él pidió un anillo al principio del show y desaparece el anillo. Y el anillo aparece dentro de la naranja. Entonces la gente queda como que ahí es lo que había, una maceta y tierra nada más. Entonces él siempre decía que el concepto de asombrar a la gente a través de una ilusión era el concepto más perfecto porque eran engañados con placer.
Claro.
Y yo te digo, yo me llevo esas palabras siempre en la mente porque
es una anécdota
realidad.
Estupenda, estupenda. Sí. Tú sabes que existió un escritor español, Juan Gil Albert, que tenía un libro titulado Las Ilusiones.
Ok.
Y él decía que a él le ilusionaba la idea de que sus lectores fueran a una librería y preguntaran por las ilusiones.
Está genial. El tipo, aparte de buen escritor, tiene que haber sido tremendo marketinero. Porque la verdad es que la pegó, ¿no?
¿Verdad?
Sí, claro, obvio.
Quienes van a una presentación tuya van en busca de eso. Ahora bien, ¿qué te diferencia a ti, además de lo que me has dicho, de un ilusionista tradicional? ¿Esa historia que señalas?
Bueno, mira... yo he tenido, en estos momentos, he tenido como un corte en mi vida diferente. Y te voy a explicar por qué. Yo venía siendo un ilusionista igual que todos. Ajá. Es decir, hace desaparecer mujeres, desaparecer el aire, no sé qué. Pero el concepto realmente de lo que son las técnicas privilegiadas de la magia, increíblemente, después de 32 años dentro de la magia, lo estoy descubriendo. Es decir, estoy...
¿De veras?
Sí. Estoy viviendo...
¿Gracias a qué?
Gracias a un maestro de magos, para mí es el mejor mago que dio Cuba, se llama Alberto Lorenzo, él vive aquí en la ciudad de Miami, un genio total, donde él ha desarrollado un montón de técnicas a través de las mismas técnicas que existen y puede asombrar a los magos directamente. Él es un... las manos que tiene... Es decir, no solamente son sus manos por habilidad, sino el concepto que él ha llevado a la magia. Entonces... Yo vi varias cosas de él y somos amigos hace 20 y tantos años. Yo era muy amigo de él.
¿Viste en Cuba?
Sí, no, yo lo conozco a él aquí en Estados Unidos. A su sobrino sí, porque era mago igual que yo en Cuba, que se llama Américo Lorenzo. Y a él me lo encuentro aquí hace 17 años cuando llegué. Ajá. Él ni siquiera se dedicaba a la magia. Y de un momento a otro hizo así, desempolvó todo y dijo, ahora van a saber qué es lo que es magia de verdad. Y realmente se sacudió el hombre, ganó premios internacionales, ¿ah, sí? Ganó premios nacionales, sí, en Estados Unidos de la SAN y IBM. Cuando yo vi todo el logro que él ha hecho como persona, yo dije, yo quiero aprender lo que Alberto sabe y voy a ver si me lo quiere enseñar. Así que toqué su puerta y le dije, yo soy ilusionista, pero quiero ser hechicero o mago como eres tú. Y entonces me dijo, las puertas de mi casa están abiertas. Empezó por mí nada más. Hoy tenemos ya varios estudiantes.
¿De veras?
Sí, y encima él tiene una página en internet, en Facebook, que la pueden ver, se llama Se Suma. Él pone mucha historia de la magia y cuenta muchas cosas. Sí, Se Suma.
¿Alberto cuál es el apellido?
Alberto Lorenzo.
Lorenzo, bien.
Lorenzo.
Bien.
¿Y cómo se llama? Y empecé a aprender con él. Me dijo, todo el conocimiento que yo tengo lo puedes adquirir sin ningún tipo de problema, pero tienes que estar dispuesto a trabajar.
¿Este hombre sigue trabajando? ¿En público, públicamente o no?
Sí, claro, claro. Sí. Hace giras. Ahora, ajá, estuvo por China, no hace mucho. Se fue maravillosamente por un mes y medio a China y maravilló allí a todo el mundo porque es que es diferente. Es un mago diferente. Entonces, sí pretendo hacer un cambio de lo que era Alexander Blay, el ilusionista normal, ajá, a Alexander Blay, el cirujano de la magia.
El cirujano,
sí,
de la magia.
¿Por qué? Porque él le llama a la magia de close-up que él hace.
Sí.
Él dice que eso es, cuando tú llegas a ese término de la magia de close-up y esas técnicas que tienes elaboradas, te conviertes en un cirujano de corazón abierto. Dentro de los magos.
Claro, claro, claro.
Entonces es porque llegas a un nivel sublime con la técnica, sublime con todo lo que se utiliza para engañar a la gente.
Es un planeta aparte.
Es otra cosa.
Es otra cosa. La magia
es otra cosa.
Practicada así,
sí,
¿no?
Sí, 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 es otra cosa. Es otra cosa y te digo, lo más importante es la pasión. Yo llego y yo me puedo quedar en su casa 6 horas del día y no dejamos de hablar de magia. Es un efecto, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y le digo, para, vamos despacio porque no... El tiempo no da para tanto.
¿Y hasta qué punto debe un mago compartir con otros magos sus secretos?
Bueno, mira, yo te digo una cosa. Yo he aprendido con muchos magos que no tienen ningún secreto de ellos. En Cuba existió una cofradía de magos bastante oscura. Una porque estaban con el sistema revolucionario cubano y otra porque todos los videos o cosas que le llegaban del exterior, que no voy a decir nombres porque no voy a hacer los famosos a través de una entrevista, se dedicaban a embaucar y a quedarse con toda la información y no dársela a otros magos que querían surgir. Entonces, cada cosa que mostraban decían, esto lo inventé yo, esto lo inventé yo, esto, ajá, lo inventé yo. ¿Qué pasa? Que cuando los ilusionistas cubanos hemos ido saliendo al exterior y hemos chocado con los que de verdad inventaron lo que ellos decían,
de que fue un,
era
un plagio.
Un plagio total, ajá, un plagio total, desgraciadamente.
¿Qué es lo más importante que debe tener un mago? ¿Qué no puede faltar en él?
La honestidad.
La honestidad, aunque engañe a la gente.
Es el hombre autorizado a engañar a las personas. Pero tienes que ser honesto contigo mismo.
Explícame cómo puede ser un mago honesto.
¿Cómo puede ser un mago honesto?
Sí.
Diciéndole a la gente, te estoy engañando, pero son movimientos secretos que tu ojo no puede ver. No diciendo, tengo poderes. No diciendo, soy sobrenatural. Hay técnicas de magia que no solamente tienen que ver con la prestidigitación o con las grandes ilusiones o con la magia de escenario. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, tienes una marca en la pierna izquierda y me vas a decir, sí, tengo una cicatriz. Y se llama cold reading, es una técnica. En este caso, mucha gente que hace lectura de cartas utiliza esa técnica porque es una técnica que te dice, tú dices sí o te das la posibilidad de que sí es posible que la tengas y a partir de ahí empieza un juego de palabras donde te van sacando la verdad y la mentira y cuando sales del lugar te ilusionaron porque tú pagaste para que te lean las cartas,
claro.
¿Entiendes? No digo que todos sean iguales, pero hay muchos que sí se dedican a hacer esto y entonces tú pagaste, te leyeron las cartas y tú dices, este hombre es increíble. Entonces es una forma de hacerte magia pero con técnicas que no develan que lo hacen, ¿no?
Claro. Debe de haber magos malos, ¿no?
Sí, hay magos.
¿Qué es lo que más te molesta en un colega? La falta de honestidad, lo sé, pero algo más.
Soberbia. El mago, cuando es soberbio, se convierte en una serpiente venenosa de 300 cabezas.
Y supongo que puede ser mago porque al embaucar, en el sentido menos feo de la palabra, a tanta gente, llega a pensar que hay una superioridad última en él, ¿no?
Claro, ¿no? Y siempre se creen que son los mejores. Es decir, cuando tú hablas con una persona que te dice, no, porque yo, o una persona que te dice, tienen que sentirse felices de que yo vengo a su club porque eso les da prestigio al club, tú dices, wow, ¿a dónde llegó este tipo? Claro. Está perdido en el universo.
Claro.
Es decir, yo hay una cosa que llevo desarrollando, yo soy masón.
Ajá.
Y yo he estudiado muchas cosas dentro de todo lo que es la masonería y las cosas que son ocultas y no ocultas. Me he dedicado a estudiar mucho sobre religiones porque me gusta saber, no me gusta que me vengan a decir cosas que yo no puedo tener una respuesta para ello. Incluso aprendí cosas de carterismo y cosas así porque es la forma de tú poder entender lo que te rodea en el mundo. Y cuando tú miras y te das cuenta cómo funciona todo, llegas a una conclusión. Todos somos seres celestiales. Todos somos personas con un poder infinito. La gente cree que pidiéndole a un altar, que no digo que no exista, pidiendo en un altar cosas y sanaciones, se le van a cumplir igual si la piden en la esquina de su casa, porque son capaces, por ese ser celestial que vive dentro de ellos, de poder cambiar la vida. Es decir, tú eres dueño de tu destino. Tú eres dueño de cambiar tu mundo. Solo tiene que ser una decisión tuya, interior. Entonces, cuando tú llegas a esta conclusión, te das cuenta que sí hay magia de verdad. Sí existe una magia de verdad. Para mi concepto, puede ser discutible entre otras personas. No soy absoluto, no soy de pensar. Yo soy libertario. Es decir,
bien.
A mí, que la gente piense lo que quiere y que todo el mundo sea feliz. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí he llegado a la conclusión de que sí tenemos poderes, todos, ¿eh? Todos. Para hacer bien, para maldad, para hacer mal, para acabar con la gente, para no acabar con la gente, para ayudar al prójimo. Tenemos ese poder.
¿Qué tipo de preguntas o de comentarios son los que más molestan a un mago por parte del
A mí me molesta cuando público. Dicen la mano es más rápida que la vista. Porque si tú analizas el concepto, la mano nunca puede ser más rápida que la vista.
Imposible.
La vista es casi igual que la luz, que la velocidad de la luz. Es una cosa... No hay forma. Entonces, cuando yo oigo ese comentario, no es que me molesta, sino que trato de decirle, mira, escúchame, está mal lo que estás diciendo. La técnica es más rápida que tu cerebro, que tu mente y que tu vista, pero no la mano.
Claro.
La mano no ejecuta un movimiento más rápido que tu vista, sino la técnica que se usa. A veces, entre más lento es el movimiento, más devastador es para una persona.
¿De veras?
Sí. Entre más lento tú generas un movimiento... Ahorita que... Lástima que no lo pueden ver, pero ahorita te voy a hacer algo como para que entiendas el concepto esa lentitud. Entre más lento tú funcionas, más fuerte es el efecto.
¿De veras?
Sí.
Bien, una pregunta. ¿Te has encontrado con algunos espectadores que han sido capaces de descubrir... ¿Dónde radica el secreto de tus ilusiones?
Bueno, hoy en día con la tecnología que hay y con todos los programas que han salido, imagínate, tú entras a internet y dices, ¿cómo desaparezco un anillo? Claro. Ya saben cómo desapareces el anillo, pero no saben cuál técnica usas tú. Entonces, sí, ellos saben que todo se esconde o todo se guarda, o todo, ¿no? Pero nadie sabe cómo tú lo haces. ¿Por qué? Porque a través de las técnicas que te estoy diciendo y de los movimientos secretos que el ojo humano no puede ver, tú haces, hasta los magos los engañas.
Hay variaciones.
Hay variaciones. Ajá. O por ejemplo, en el año 97 salió un programa de magia que se llamó Masks of the Magician, es decir, el mago enmascarado.
Ajá.
Y delató todos los trucos de magia de la época. Es decir, le destruyó la fantasía a todos los abuelos, a los papás, a los niños no, porque no lo veían no lo entendían.
Ajá.
Pero le destruyó toda esa fantasía de la gente que iba a un circo y veía a un tipo, claro, que lo cortaban a la mitad, otro que se enterraba vivo. Entonces, él dijo, ¿no? Él dijo, yo estoy haciendo esto, no dijo por dinero, dijo, yo estoy haciendo esto para que los magos mejoren sus trucos. Es decir, fue una forma villana de decir...
Hay cariños que matan a cualquiera.
Exactamente. Como dice la canción, ¿no? Exactamente. Pero fíjate lo que son las cosas de la vida. Y esto es algo que la gente se va a quedar así como... Ese señor que hizo esos
programas
de magia, ajá, que cobró muy bien esos programas de magia, ajá, hoy está muriendo de cáncer. Solo, ha pedido ayuda y nadie se la ha dado. Porque él no se dio cuenta
del daño,
cuánta maldad
el daño
había
que estaba haciendo, el
en
daño
eso que él estaba haciendo. Yo no me alegro de nada de eso.
No, por supuesto.
En su época, cuando eso surgió, yo oí muchos magos que decían, ¡ese lo que es que! Oh, y desaparecerlo de verdad.
Claro,
decía,
claro,
pero caballero, aparten un poquito. Es decir, claro, cambiemos las técnicas de magia, cambiemos la forma de hacer magia. Uh-huh. No hace falta desaparecer a nadie.
Claro, claro.
Pero la vida, y eso es lo que yo digo, la vida te lleva y te castiga. Es decir, la vida sola. Por eso te digo... Es un poder infinito que no tiene una explicación, porque no la tenemos, ninguno tiene la verdad absoluta, uh-huh, pero la vida te castiga por tu forma de actuar.
Uh-huh. Uh-huh.
Lástima que muchas celebridades malditas del mundo entero,
uh-huh,
como en Cuba todo lo que nos tocó pasar,
claro,
no pudieran pagar como tenían que haber pagado, ¿no? hubo algunos que sí pagaron, pero hubo otros que se escaparon.
Sí.
Yo me imagino que si realmente existe algo del otro lado, estén cobrándosela, porque eso se llama odio a un pueblo, ¿no?
Claro, 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 claro. Sí, nos han hecho mucho daño.
Demasiado.
Mucho daño.
Mira cuántos cubanos hemos tenido que huir, escaparnos, irnos de Cuba, de una tierra que tú amas. Yo amaba las playas. Yo era mago de un hotel internacional en Cuba, trabajé en televisión para dando vueltas, pero cuando te conviertes en eso, en una molestia,
claro,
te quieren eliminar.
Claro. Alexander, tenemos que hacer una pausa. Estoy encantado de escucharte y
es
de conversar contigo.
Es un placer.
De veras, de veras.
La verdad que sí.
Vamos a hacer esa pausa y enseguida retomamos la conversación.
¿Y como por arte de magia desaparecemos así?
Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy...
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y también al activista Harold Cepero. A 7 años de sus muertes, las familias de Payá y Cepero siguen exigiendo que se haga justicia y que cese la impunidad del régimen cubano. Multitudinaria manifestación en Puerto Rico reclama la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El Grupo de Lima se reúne mañana en Argentina para discutir la crisis que atraviesa Venezuela. Juan Guaidó convocó para mañana 23 de julio a toda Venezuela a la gran sesión de calle en Caracas, donde hará anuncios importantes. Estados Unidos reconoce a México avances significativos en la estrategia migratoria en su frontera sur. Reino Unido exige a Irán que libere de inmediato a su buque petrolero y a su tripulación. Amigos, esas son algunas de las principales informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener como invitado, como interlocutor, al gran mago cubano, al gran ilusionista cubano, Alexander Blade. Yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que tuvo la gentileza de sugerir su nombre y de hacer la gestión para que él estuviera esta mañana con nosotros. Acaba de regresar de un viaje, así que nuestra gratitud es doble. Y quiero darle las gracias a nuestro amigo Efraín, que es hoy nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí ayudándonos. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Alexander, dinos algo, aunque sea breve, de tu pasado. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué estudiaste originalmente?
Okay. Bueno, nací en Holguín.
¡Ajá!
Soy del pueblo de Holguín, el pueblo de la ciudad de Los Parques.
Y de la Loma de la Cruz.
La habré subido. Yo hacía karate y nos llevaban a correr todos los días hasta la Loma de la Cruz, subirla completa. Son no quiero mentir en la cifra, pero son muchos escalones, muchísimos escalones. Y sí, la teníamos que subir diaria.
Ajá.
Sí, es una ciudad muy linda. Tú caminas y la ciudad tiene mucha arte. Yo era muy amigo del guayabero.
Ajá.
Yo iba mucho a su casa a tomar café y él siempre me decía, tú vas a llegar a ser un tipo grande. Yo decía, que yo no podía creer nada, imagínate. Guajirito de Holguín.
Ajá.
Sí, era de una familia de donde todos eran músicos. Me incliné por la guitarra en un tiempo, después por la pintura. Tengo algunos dibujos y algunas obras hechas, pero lo hago por hobby.
Ajá.
Estudié arte, estudié pintura y escultura en un tiempo y después no, como que sentí que eso no era lo que yo quería.
Bien.
Y fui haciendo, bueno, todo lo que uno hace en Cuba, es decir, preuniversitario, qué sé yo.
¿Por qué tu familia estaba vinculada a la música? ¿De qué manera?
Bueno, mi familia es Los Cuayos. Mi casa era en mi casa, la esquina de la casa de mi tío, era en la fábrica de órganos de Cuba. Después el gobierno, cuando llegó y triunfa la revolución, se lleva la fábrica de órganos a la carretera de Jibara.
Uh-huh.
Pero imagínate, yo jugaba con mis primos, con Harry, con Luisito, yo jugaba con las trompetas del órgano, y a Eugenio, que está aquí, que lo podrías traer también.
¿Ah, sí?
Él hizo un órgano aquí, tiene un órgano de verdad hecho aquí.
¡Qué maravilla!
Y se fue de Cuba, es el único que tenía el conocimiento para hacer el órgano, es decir, ya se le fue quien le fabricaba los órganos. Pero es un músico, él toca varios instrumentos, y es un tipo muy osado dentro de la música. Entonces, sí, en mi familia, por un lado, eran todos músicos, estaba la orquesta Los Cuayos, que eran todos mis tíos abuelos.
Ajá.
Después ellos fueron yendo y quedando en el camino, y tengo un primo que es uno de los, está categorizado en Cuba como el pailero más importante de Cuba.
¿Ah, sí?
Que se llama Eugenito Cuayo también.
Uh-huh.
Para mí es un genio el tipo.
Uh-huh.
Es decir, Tito Puente,
ajá,
Eugenito Cuayo,
ajá,
es decir, es un genio el tipo.
Ajá.
Un genio de la percusión. Y conozco un mago, y lo veo aparecer palomas y digo, yo quiero hacer eso.
Allí en Holguín.
Sí. Y ahí empiezo. Y empiezo a caer atrás. Era muy chico.
Eso fue antes de que pensaras en una carrera.
Sí, 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 sí. Entonces imagínate, mi papá y mi mamá son físicos los dos. Mis tías son ginecólogas, la otra es economista.
Ajá.
Es decir, todos habían pasado por la universidad estudiando carreras que las ponían y los ponían en otro nivel. Y tú tener un, como la ovejita negra de la familia, que se perdía de la casa, que no aparecía, que no sé qué, y que de momento dice, voy a ser mago, dicen, nah, este se volvió loco.
Claro.
Que de por sí, me encanta que me digan loco. Es decir, no solamente mi familia, todo el mundo, cuando me dicen, ahí viene este loco, digo, gracias por llamarme loco, porque los locos somos los que estamos en el camino correcto.
Claro. Quiero que sepas que hay una frase de Albert Einstein,
okay,
que yo menciono aquí mucho porque me gusta.
Sí.
Me gusta esa frase. Si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada.
Ah, muy bien.
¿Y sí? Es decir, que la imaginación de los locos es la solución a muchas cosas.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, nada, yo tengo muchos recuerdos de mi casa.
¿Y hasta cuándo viviste allí en Holguín?
Y hasta los 18, 19 años.
¿Te fuiste a La Habana?
Me fui antes de La Habana a Camagüey. Después, ajá, sí me fui a La Habana, empecé a trabajar con Lilo Vidaplana,
claro,
un director de televisión.
Sí, lo
cubana.
Conozco, lo conozco.
Bueno, y muchos amigos más, que mencioné el nombre, me quedo corto ahí.
¿Y trabajaste en muchos lugares?
Trabajé en Dando Vuelta, que era el programa infantil para los niños.
Ajá.
Y a raíz de estar en La Habana, bueno, conocí a Los Sauces, que era una orquesta que hoy los hijos todos están aquí, el padre quedó en Cuba.
Mm.
Y con ellos hacía gira y tocábamos en todos lados, y yo hacía el entremedio, en el medio del show yo hacía magia. Trabajé en Tropicana, trabajé en el Salón Rojo del Capri, trabajé en el Teatro Astral,
mm-hmm,
que después me enteré que en el Teatro Astral se habían presentado magos como Fu Manchu, que era un mago argentino,
sí, claro,
que hizo gira por Cuba.
Famosísimo.
Claro. Y viste, fui escalando una carrera interesante hasta, ajá, que un día alguien vino y me dijo, ya tú no cabes aquí. Digo, ok, listo. Me fui a trabajar a los hoteles internacionales de turismo.
Sí.
Conozco a mi esposa, que es argentina.
Ajá.
Me enamoro,
ajá,
porque realmente no fue, como dicen, jineteando.
Ajá.
Me enamoré de verdad. Y
ella
fue la que me jineteó.
Estaba en el negocio de los hoteles.
Sí, claro. Yo trabajaba en todo lo que era turismo internacional. Aunque tú no fueras un tipo correcto con los pensamientos del gobierno, tenías talento.
Mm.
Entonces, ¿A quién iba a llevar? Claro, tú usaban. Y yo no era un tipo en ese momento reaccionario, porque Cuba, desgraciadamente, si eres reaccionario, se te corta la abuela Luis y no vas a ningún lugar. Mm. Pero cuando me dieron la oportunidad realmente de poder decir lo que yo sentía, de poderme sentir en libertad,
libre,
grité a los cuatro vientos todo lo que tenía que gritar, porque me parece injusto todo lo que se ha pasado ahí. Pero desgraciadamente, todas las personas que están ahí han ido provocando que ese sistema se los vaya comiendo. Entonces, no sé, yo te digo algo, para mí es muy fuerte, porque siento mucha tristeza por lo que pasa en mi país. Me encantaría volver.
Debes sentirla, porque en estos momentos la situación está...
No. Es que yo viví el periodo especial del 90. Bien. Y lo que están pasando ahorita debe ser peor que
es
el 90.
Pena,
yo comí picadillo de cáscara de plátano. No. Lo que yo te pueda contar, me acosté sin comer. Es decir, ¿quién te puede contar a ti que lo viviste en carne propia? ¿Cómo? Cállate la boca, no puedes hablar, ¿me entiendes?
Me hablabas hace un ratito de una ucraniana antes de salir al aire, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que todavía vea en la llamada revolución, que ya sabemos que eso desapareció hace muchos años, algo admirable? Tanto fuera de Cuba como en Cuba, porque en Cuba todavía hay algunas personas que creen en ella.
Tú sabes lo
Alexander.
Que pasa. Es, yo, mira, hay algo que a lo mejor la gente no lo sabe. Cuando Fidel da el discurso en la Plaza de la Revolución, que ya llega a La Habana, que sueltan las famosas palomas,
sí.
Esas palomas fueron preparadas.
Ah, por supuesto.
Nosotros los magos preparamos palomas.
¿A dónde va la luz van ellas, ¿no?
No precisamente. Hay técnica para enseñarle. Donde hay un uniforme verde olivo, donde hay una cosa destacada, está tu comida. Entonces tú enseñas a la paloma a ir a su comida. Eso lo hacemos nosotros los magos. Es decir, nosotros parecemos paloma y tú ves que la paloma regresa a la mano, la guardamos en la jaula y la gente dice, ¡wow! ¿Cómo la maestró? Y no sé qué. No es amaestrada. Es decir, al animal tú le quitas la comida y le dices, tu comida está aquí. ¿Ves? Y le pones un foco ahí. Ajá. Y tú vas a ir al foco a comer. ¿Qué es lo que hacen ellas? Es decir, tú la apareces y ya sale volando para la jaula. ¡Tuf! Y se queda ahí comiendo en la jaula. La gente no lo ve porque es parte del show. La gente atiende al mago, no atiende a la paloma que está comiendo.
Claro.
Pero así funciona el tema, ¿me entiendes? Entonces, eso fue preparado. Imagínate, un pueblo que estaba cansado de muchas cosas injustas que estaban pasando.
Del gobierno.
Porque no era perfecto, no podemos ser ciegos, hay que decir la verdad. Pero querían un cambio, como pasó en Venezuela. Quieren un cambio, pero el cambio que quieren no es ese, ese no es el cambio. ¿Cómo puede ser posible que Mary Angel, que fueron los que escribieron El Capital, que plantean lo de las tesis y resoluciones del comunismo, vivieran con millonaria? Que estuvieran casados con una millonaria. Entonces tú dices, con dinero, cualquiera es comunista.
Claro.
Es decir, es fácil hacer comunismo así. El comunismo, si pudiera existir, a lo mejor sería algo soñado, ¿ves? Y que todo sería para todo el mundo.
Una ilusión.
Eso es imposible. Es una ilusión. Esa es la cosa más macabra que se ha podido inventar y obsoleta en la mente humana de un hombre. Desgraciadamente es así. Pero desgraciadamente a nosotros, a todos los que estuvimos en Cuba...
Nos comieron el cerebro.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda?
Una catástrofe.
Exacto. Cuando oye gente en el exterior que te hablan así, te dicen, no, porque el comunismo, porque el Che Guevara... Le digo, mire, señora, usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo. Cállese la boca mejor, quédese ahí. Yo lo viví, yo sé. Yo iba de niñito de 6, 7 años, iba a echarle flores a Camilo y al Che. Es decir, engañado.
Claro.
No, que echarle flores a los héroes. Que cuando te das cuenta quiénes eran los héroes, tú dices, pero por Dios, a uno lo asesinaron, al otro se asesinó más gente que nadie. Es muy fuerte.
Lo sé.
Es muy fuerte.
Sé. ¿Cuándo entonces decides irte de Cuba?
Decido irme de Cuba en el año 97.
Ajá. ¿Y te vas a Argentina?
A Argentina. Parto a esa patria que me dio...
¿Era tu primer viaje al extranjero?
Sí, que me dio hasta la ciudadanía.
Tienes que haberte quedado...
Imagínate, chocas con una realidad que no conoces.
Perplejo ante una ciudad hermosa, luminosa.
Tienes tu primer carro. Tienes tu primer departamento. Tienes libertad para caminar.
Puedes decir lo que quieras.
En cualquier lugar. Es decir, es muy fuerte. Y eso que en Argentina, bueno, los sistemas de Argentina son complicados porque desde Perón para acá han pasado muchas cosas.
Por supuesto. Pero nunca.
No, no,
nunca,
no, 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 no.
Nada comparable a lo que hemos sufrido en Cuba.
No, no. Hay violencia. Violencia y pobreza. Eso es real.
Ajá.
Pero es porque esa gente los trajeron del campo para la ciudad.
Claro. Y no saben.
¿Y qué van a hacer? No pueden. Ellos estaban allí. Claro. Estaban perfectos en su lugar.
Claro. Entonces triunfas en Argentina, lo sé.
Sí, sí, hice muchas cosas.
Te comes Argentina, te hiciste televisión, sí, teatro, televisión, todo teatro, lo imaginable, ¿no?
Sí.
Recorriste, conoces muy bien el país, por supuesto.
Sí, Córdoba, Bariloche, Neuquén, Entre Ríos.
Y de ahí saltas, por supuesto, a otros países.
Sí, claro.
Has recorrido muchos lugares.
Yo pienso que Argentina para mí fue agarrar a un maguito.
Ajá.
Que creía que sabía mucho, que es la realidad.
Uh-huh.
Llego allí, choco con la realidad porque en Argentina el nivel mágico es muy alto.
Así.
¿Qué pasa? La competencia mía con ellos era que yo era cubano. Y cuando yo decía, oye, chico, ven para acá, ya todo el mundo decía, quítale todos los magos argentinos ese y tráeme el cubano para acá, ya, me lo trae.
Que ese seguramente baila.
Y encima tenía el pelo largo, un arito en la oreja, todo usaba toda parafernalia y eso a la gente le gusta.
Ajá.
Y me hacía diferente,
claro,
a los demás.
Ajá.
Y fue muy cómico porque estas cosas suceden y tú no entiendes por qué, pero tú dices, wow, llegó el momento, ¿no? Y entonces sí me preocupé por juntarme con muchos magos interesantes en Argentina, como Roberto Rey, Ezequiel Yancy, Rey Franca.
Que te abrieron los ojos a una serie de realidades.
Que me mostraron otro nivel de magia. Entonces ahí empiezo a estudiar realmente magia, porque en Cuba no había tenido la posibilidad porque estudiaba truquitos que me enseñaban un mago, el otro, ¿entiendes? Porque chocábamos e íbamos a su casa, nos quedábamos 2 días, aprendíamos 3 trucos, íbamos a otra casa 3 días, pero había esta cofradía de magos que tenían unas manos de tentáculos terribles que acabaron con la magia en Cuba. Es decir, sí, porque todos los magos que realmente teníamos talento se fueron, todos. Ahora hay una nueva generación con mucho talento, que han logrado tener un nivel espectacular, pero desgraciadamente, al no tener información, tienen que copiar los actos de los demás.
Entiendo.
Entonces, cuando tú ves un mago cubano en el exterior que sale de gira desde Cuba, tú dices, ay, mira, igual que Greg Frewin. Ay, mira, se parece a Copperfield. Ay, mira, Jeff McBride. Ay, mira, James Bourne. Ay, mira, Kevin James.
Es que están copiando lo que vieron.
Porque copian lo que han visto, lo que se le ha podido dar
en videos.
En videos.
En videos. Una pregunta, países que has visitado lejos de nosotros, lejos de...
Muchos.
Pero
que me hayan dejado...
¿Hasta dónde has ido?
Europa pegadito ahí al Asia.
Al Asia, pegado,
sí,
al Asia.
Sí.
¿Has actuado en España?
Sí, España,
en
Francia. Italia, Francia. Ah,
sí. ¿En espectáculos?
Espectáculos, sí.
¿En espectáculos?
Sí, en Francia estuve en un show que se llama Le Plus Grand Cabaret y fui el tercer mago cubano en hacer el show ahí.
¡Qué bien!
El número 3.
¡Qué bien!
Número sagrado.
Además, la magia o el ilusionismo es un lenguaje universal, ¿verdad?
Sí, es un lenguaje universal. Y yo te digo algo, yo veo el talento cubano, no el del reggaetón. No tengo nada en contra del reggaetón, ¿eh? Todo bien, pero no tengo nada en contra de ellos. No el reggaetón. Yo digo artistas plásticos, gente música, es decir, músicos realmente músicos, que te tocan barbaridades de cosas, Andalucía, esto, lo otro. Cuando tú ves el talento cubano, los otros días en una entrevista me hicieron una pregunta y me dicen, ¿cuál es el talento cubano más grande de todos los tiempos?
Figúrate.
Y yo dije, contestarte esa pregunta sería ser injusto con millones de gente talentosa. Claro. El mundo está lleno de cubanos talentosos.
Y de
entonces,
grandes talentos.
Por eso, el talento cubano más grande de todos los tiempos son todos los cubanos que han logrado imponer una idea o ver o darle a ver a la gente, al público, arte de verdad. Entonces, cuando logras eso, tú dices, wow, claro, qué talento que tiene ese hombre. Es decir, y no solamente pasa en la música, la magia, el teatro, la radio, la televisión.
Sí, sí, sí.
Es decir,
Alexander, y has actuado mucho en Estados Unidos.
Sí,
¿Cuándo sí decides erradicarte aquí?
Bueno, aquí yo me crucé la frontera de México, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Solo o con tu mujer?
No, solo.
Solo.
Mi esposa llegó después con el nene.
Hace ya muchos años.
Sí, 17 años.
17.
Yo soy ciudadano americano.
Ajá.
Decir, y ahí, yo siempre tuve metas. En mi vida siempre las metas han sido importantes.
Ajá.
Me voy de Cuba. Lograr estar en el país donde mejor me sienta. Que pudo haber sido China, Japón o Indonesia, pero fue Estados Unidos. Es decir, no sé por qué, pero terminamos acá. después estando acá me di cuenta que estaba en el mejor país del mundo. Porque tú no conoces, al tú no conocer tú no puedes hacer una evaluación. Entonces, cuando me doy cuenta que aquí puedo lograr mis sueños, que aquí puedo todo lo que yo me imagine, todo lo que yo piense, todo lo que yo quiera, solamente tengo que ponerle
si trabajas,
actitud
lo puedes
y perseverancia.
Claro.
Lo más importante para cualquier lugar o cualquier planeta, yo digo, habitado o no habitado, ajá, es la perseverancia que tú le pongas a tu carrera. Si tú le pones perseverancia. Y mira que hubo gente que cuando yo llegué aquí me dijo, ah, te vas a tener que dedicar a hacer fiestita de cumpleaños. Le dije, no, mi hermano, yo no vengo a hacer fiestita de cumpleaños aquí para nada. Es más, yo nunca he hecho fiestita de cumpleaños. He hecho fiestas de familia y muy poquitas. Porque mi óptica de mostrar la magia es teatral. Que de por sí ahorita estoy en un proyecto gigantesco.
Sí, yo quiero que tú me hables. Tú acabas de regresar de México.
De México, sí.
¿Y fuiste allí solamente en esta ocasión?
A tener una reunión. Una reunión
con tu productor,
con mi el que pone el dinero, el empresario,
al empresario,
sí, el productor es mi manager y
sobre
yo.
Un espectáculo
que se llama Monster and Magician, que llevo 3 años, lo escribí yo, lo armé yo, todas las ideas son mías, no le debo nada a nadie. Ajá. No le robé nada a nadie. Y que va
a debutar cuando debute en Estados Unidos.
Va a debutar en Estados Unidos.
En varias ciudades.
Debuta en varias ciudades de Estados Unidos, Texas, Los Ángeles, Nueva York, Las Vegas.
Qué bueno.
Sí, y terminamos en Miami 4 días. Que estoy luchando por poner el show ahí en el...
¿En el Arch?
Sí.
En el Arch, claro. El Arch, sería claro. Lugar estuvo perfecto, claro. ¿No?
Sería perfecto porque ya estuvo ahí The Illusionist, que es un show de muchos amigos que tengo dentro de la magia americana. Porque eso es lo otro. Al abrirte este mundo, me abrió mundo a gente que yo admiraba como magos. Y hoy son mis amigos.
Qué
y
maravilla,
hoy,
¿verdad?
Hoy tú miras para atrás y tú dices, nunca hubiera pensado tener este tipo de amigos.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Claro.
Y entonces este show va a cambiar, va a darle una vuelta, no solamente a la magia, sino a lo que es el teatro convencional. Porque es un show donde la gente va a irse a sentar a ver una película en vivo. Donde hay tiros, donde hay acción, donde hay vuelo, donde hay un hombre lobo que se convierte de verdad, donde suceden muchas cosas. Entonces pretendo sí llevarle realmente... Yo creo que esa
qué
va a ser mi obra maestra.
Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cuándo se supone que esto se estrene?
Yo espero que
se estrene.
4 meses.
Ah, sí, ya tan pronto.
Sí.
Tan pronto.
Sí,
tú me ibas a mostrar algo, no quiero que
no, lo que
desaparezca.
Te quiero mostrar es lo siguiente, mira.
A ver.
Ahorita te explicaba un concepto. Lo que quiero mostrarte es para que veas el concepto de
bien,
lo que te decía.
Bien.
Yo tengo aquí 2 monedas, ¿cierto?
En la palma de tu mano.
Y no voy a hacer nada extraño.
Bien.
Fíjate bien. Lo único que voy a hacer es un solo movimiento.
Sí.
Y en cámara lenta.
Amigos, ha cerrado el puño con las... Sí, claro.
Que aparezca una moneda,
ajá,
ya es magia.
Ajá.
Ahora, que vos no la veas porque está aquí flotando.
Ajá.
Yo la tome y haga clic. Y aparezca debajo del mouse. Es más mágico todavía.
Claro, claro.
En eso me refería cuando te decía, entre más lento sea un movimiento, más fuerte es el efecto.
Ajá. Claro, porque uno sabe entonces que no lo están engañando a base de velocidad.
Exactamente.
Sino de otra cosa más mañosa.
Movimientos secretos que el ojo humano no puede ver.
Ajá. Amigos, tenía en su mano izquierda 2 monedas grandes, ¿no? Cerró la mano delante de mí. Y simple y llanamente una de esas monedas desapareció. Pero reapareció debajo del ratón de la computadora que tiene delante. No sé cómo se deslizó de la mano de él al ratón, pero bueno, eso es lo que acaba de mostrarme.
Sí.
Y esa es la magia.
Esa es la magia. Yo digo, movimientos secretos que tu ojo no puede ver.
En el año 2009 tú ganaste 1 o 2 premios importantes, ¿no?
Sí, en Argentina me dieron el premio al acto internacional más importante, ese es el premio Cometa Mágico. Un premio que se lo dan a muchos magos interesantes, importantes en el mundo, porque es ahí entras en una encuesta a nivel mundial. Es decir, te ponen en una lista y la gente en el mundo entero va votando quién es el que gana. Y eso es fuerte. A raíz de eso, ¿cómo se llama? Me empecé a preparar un acto diferente y en el 2012 caigo en Le Plus Grand Cabaret, que eso me abrió otro panorama en el mundo. Y ahí cambia mi óptica. Cambia mi óptica y, bueno, en el año 2012 fui Mago del Año.
Ajá.
Por la SAM. Ajá. En el 2000,
¿qué es la SAM?
Es la Asociación de Magos Americanos.
¿Americanos?
Sí, sí. En 2009 y en el 2012.
Qué bien.
Sí.
Bien. Qué maravilla.
Sí, después otros premios. Bueno, ahora me dieron el Mara, que es como un Oscar en Venezuela.
Ajá.
El Mara venezolano. Sí, muy agradecido con los venezolanos. Un pueblo que está sufriendo, los entiendo, los comprendo.
Claro. ¿Quién mejor que nosotros
para comprenderlos? Claro, y claro. ¿Sabes lo único que siento de dolor? Que en algún momento, antes de que Chávez estuviera en el poder, les dije, si ustedes permiten que ese hombre caiga en el poder, Venezuela se cae. Y me decían, no, nosotros los venezolanos no vamos a permitir eso. Y yo le dije, oye, chicos, pues sí vamos a permitirlo, porque es que eso es macabro.
Claro.
Eso no depende del valor de un ser humano, depende de cómo, lo macabro que está puesto el sistema para que eso funcione así. Sí.
Y es difícil que la gente escarmiente por cabeza ajena.
No, la gente tiene que dar trastazo. Mira ahora lo que está pasando en México.
Ajá.
Todavía estoy como calladito, y yo digo, ay, Dios mío.
Tengo amigos allí, mexicanos y cubanos, que están espantados.
Espantados, pero hay otros que lo defienden y dicen, wow, eso es lo mejor que va a pasar.
Seguro.
¿Entiendes? Entonces, te quedas desconcertado porque tú dices, han vivido la Unión Soviética, que se acabó.
Se desplomó.
Se desplomó porque ya no había bases y resoluciones para aguantar aquello. Cuba, que todavía sigue ahí. Venezuela, que se está cayendo a pedazos.
Nicaragua.
¿Cuántos muertos? Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Ajá.
¿Cuántos muertos?
Ajá.
Porque no es que... Yo creo que de esas guerras no se ha puesto ni la milésima parte de lo que pasó. Ahí las muertes, la mayoría de las muertes eran por decapitación.
Claro, claro.
Es cosas que tú dices... No cabe en la mente humana por cambiar una idea, por cambiar un gobierno. Entonces tú dices, qué horror.
Sí. Tú y yo tenemos otra reunión pendiente.
Seguro. Todas las que quieras.
Cuando estrenes tu espectáculo,
sí.
¿No? Y quisiera entonces que me hablaras, porque se nos acaba el tiempo en breve, de los congresos de magos. Porque sé que has participado en varios. Y yo me pregunto, ¿a qué van ustedes esos congresos? A tratar de ilusionar a otros magos y conseguirlo, porque esa debe ser la gran felicidad de un mago, ¿no? Estar frente a un grupo de magos de primera y lograr entusiasmarlos.
Bueno, los congresos de magos son muy interesantes porque realmente ves cosas que cada mago en un año inventa, que son insólitas. Hay cosas que tú dices,
¿de veras?
No, sí, hay cosas que tú miras y tú dices, no puede ser, no, es lo único que puedes decir, porque tú dices, no, es imposible, yo lo estoy viendo ahí y ese es mago, ¿entiendes?
Y te ilusiona
claro,
a ti también.
Es que nosotros somos adictos a los congresos de magia porque es donde único podemos ser ilusionados. Es decir, el mago cuando empieza a estudiar magia sufre un, yo le llamo, yo,
ajá,
muy personal, sin que ningún mago se ofenda, le llamo la fiebre del mago amarilla.
Ajá.
Te voy a explicar por qué.
A ver.
Entras en un delirio que quieres ser mago y que quieres aparecer palomas y no sé qué. Cuando ya te muestran cómo se hace, sufres ese golpe de atrás que tú dices, concho, pero yo no sabía que era tan fácil.
Claro. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?
¿Entiendes? No. ¿Cómo era tan fácil y yo no lo veía?
Ah, bueno.
Pero entonces te tienes que creer que sí es así para poderlo hacer a la gente.
Claro.
Para poderle llevar esa imagen a la gente. Claro. Entonces te das cuenta de que o eres mago así o no hay otro mago, porque los poderes no existen.
Me parece estupendo. Alexander, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Estoy seguro de que tanto los cubanos que nos escuchan en la isla como los que nos escuchan afuera están orgullosos de ti.
Y yo estoy orgulloso de ellos porque han aguantado muy duro todo lo que está pasando. Me pueden encontrar en Facebook Alexander Blay y en Instagram Alexander Blay 0610.
Hasta pronto.
Gracias.
Labios tienen magia, déjame darte un beso y lo descubrirás. Magia, mis manos tienen magia, deja que te acaricie, no te arrepentirás. Vamos, pequeña cenicienta, deja que hoy amanezca el sol en tu mirada.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.